Podemos sentarnos, hermanos, y damos muchas gracias al Señor que nos permite volver a vernos, hermanos. Damos muchas gracias al Señor que Él sigue tratando con nosotros. Estamos contentos de que el Señor aún quiere seguir hablándonos y quiere seguir edificándonos. Cada día que nos reunimos es una obra de gracia que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. El título de esta predicación es El carácter de Dios y el trabajo. El carácter de Dios y el trabajo. Hoy vamos a estar mirando algo que continuamos y que seguimos continuando los días domingos de Primera Tesalonicenses, pero dijimos que vamos a estar viendo más un overview, más teológico acerca del trabajo, acerca de la perspectiva del trabajo y Dios. Y también sobre la segunda venida. Y antes de comenzar esta predicación, quisiera recordarles el contexto de los tesalonicenses. Recordemos que cuando Pablo va a predicar a Tesalónica, recordemos que Tesalónica es la capital, es la ciudad principal de la región de Macedonia. Muy bien. En este lugar, Pablo es impulsado y es llevado por Dios por una visión que él tuvo de noche, que miró a un hombre macedonio que gritaba diciendo, sálvanos. Y ellos lo tomaron como un llamado de Dios. Pablo y sus compañeros quisieron ir a otros lugares y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. Y por tanto, cuando tuvieron esa visión, cuando Pablo tuvo esa visión, entendieron que Dios le llamaba a predicar a esas regiones de Macedonia. Cuando Pablo llega a Tesalónica, Pablo acostumbraba a predicar primero ¿a quiénes? A los judíos. Él comenzó en una sinagoga judía. Le predicó a aquellas personas que deberían de haber atendido más la palabra. Pero lamentablemente cuando Pablo comienza a predicar en la sinagoga, las primeras personas que rechazan el mensaje son sus compatriotas. Y no solamente rechazan el mensaje del Evangelio, sino que se vuelven contra el mensaje de Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo distinto a los gentiles de Tesalónica con aquellos judíos? Aquellas personas que rechazaron el mensaje. ¿Qué fue aquello distintivo que hicieron los de Tesalónica que no hicieron los judíos que rechazaron el mensaje del Evangelio? Recordemos que cuando Pablo predica, predica en una sinagoga donde existían personas devotas judías, pero también había prosélitos, había personas que se les conocía como los temerosos de Dios. Esas personas creían en el Dios de la Biblia, pero no habían aceptado completamente todos los rituales judíos. Y cuando Pablo les predica de Cristo, ellos aceptan la palabra y se convierten. Y la pregunta es, ¿cuál fue esa diferencia entre estos judíos y los tesalonicenses? Y para eso, por favor, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13. Versículo 13, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis todos juntos, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la diferencia. Que ellos tomaron el mensaje del Evangelio no como palabras humanas. Ellos tomaron y recibieron ese mensaje como lo que es en verdad, y es la palabra de Dios. Y esa palabra que ellos recibieron era la misma que estaba actuando en ellos, aún a pesar de circunstancias muy difíciles que ellos estaban pasando. Recordemos que el contexto es que lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo, cuando vino a los suyos no le recibieron. Cuando Pablo predicó y las iglesias de Jerusalén comenzaron a crecer, vemos que lo primero que hubo fue una gran persecución de parte de los sacerdotes. Cuando Pablo se convierte y comienza a predicar en las sinagogas, las primeras personas que se le oponen son los judíos. Y ahora estos tesalonicenses, porque recibieron la palabra como lo que es, la palabra inspirada por Dios, esa misma ahora estaba actuando en la vida de ellos. A pesar de las circunstancias adversas que tenían, a pesar de que sus mismos compatriotas ahora eran sus propios enemigos. Y el día de hoy, la pregunta que tengo para todos nosotros es esta: ¿cómo realmente hoy vas a recibir esta predicación? ¿Cómo vas a recibir hoy el mensaje? Recordemos que la palabra no actúa de la misma manera en todas las personas. Pablo dijo: oren por mí y por nosotros, porque no de todos es la fe. Así es que el día de hoy, hermanos, yo les invito y les pregunto esto: ¿cómo realmente hoy vas a recibir esta palabra? Si realmente la recibimos como lo que es la palabra de Dios, esa misma palabra que nosotros recibamos, esta va a actuar en quienes. En nosotros. Y ruego al Señor que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. En el estudio pasado miramos que el mensaje del Evangelio, recordemos que la palabra Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas. El mensaje del Evangelio dijimos que no solamente son buenas noticias del cielo. Y muchas veces tenemos una falsa concepción acerca de qué es el Evangelio. El Evangelio simplemente significa que yo voy rumbo ¿a dónde? Al cielo, lo cual es cierto, pero estamos caricaturizando, estamos rebajando el Evangelio a solamente a un ticket punch to heaven. Estamos teniéndolo como un talón solamente de irnos al cielo, pero el Evangelio es algo más que solamente buenas noticias celestiales. Dijimos que la palabra del Señor nos dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos da la entrada a un nuevo ¿qué? A un nuevo reino. Recordemos que cuando Cristo comienza a predicar, dice: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. La oración que nosotros tenemos es: Padre nuestro, venga a nosotros tu ¿qué? Tu reino. Entonces, el mensaje del Evangelio es una entrada a una nueva constitución, a una nueva forma de vida, a una forma diferente de ver las cosas. Entonces, este mensaje del Evangelio, este reino comienza en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que Cristo mismo lo dijo así: el reino de Dios está sobre nosotros o en nosotros, y comienza como un grano de ¿qué? De mostaza, y crece. De manera que entonces veamos, cuando decimos que creemos en el Evangelio o que hemos abrazado el Evangelio, no solamente hemos abrazado perdón de pecados y vida eterna, hemos abrazado una nueva vida, una forma distinta de vivir de acuerdo a Dios y no de acuerdo al mundo. Y esto es muy importante al momento de lo que vamos a estar explicando de Primera Tesalonicenses. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses todos juntos, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Escuchaste? Entonces, cuando, listen, when Paul is preaching to the Thessalonians, y cuando Pablo les predica, Dios los llama a través de qué mensaje. Y cuando ellos creen en el mensaje del Evangelio, Dios los llama a un nuevo qué, reino, y a su qué, a su gloria. Recordemos que el hombre cuando peca es destituido de algo. Romanos 3, ¿de qué? Por cuanto todos qué, pecaron y están destituidos, están alejados. You cannot reach out that. No puedes alcanzar esa qué, gloria. Ha sido destituido, como cuando alguien lo despiden de su trabajo. Ya no más puede estar en ese edificio. Ya no más puede tener acceso a esto. Las puertas se le han cerrado. Es inalcanzable que una persona pecadora que ha sido destituida pueda alcanzar el reino por sus propias fuerzas. Pero Dios ha llamado al creyente a su reino y a su qué, a su gloria. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Se podría decir que por medio de Cristo podemos alcanzar las estrellas, podemos alcanzar la gloria de Dios. De manera que cuando se le predicó a los tesalonicenses el evangelio, dice: os encargábamos que caminaran. La palabra anduvieses, pues es una palabra literal, andar, ¿no? Peripateo, caminar sobre un camino. Pero Pablo lo usa de una manera metafórica. Caminar significa un estilo de vida, una nueva conducta, una forma distinta de vivir. Ahora caminas en otro camino, caminas en otro tipo de conducta. Tienes una nueva cosmovisión. La palabra cosmovisión significa una forma distinta de ver las cosas. Después de haber adorado ídolos muertos, ahora ellos han pasado de los ídolos a adorar al Dios verdadero. Y por tanto, Dios, aquí Pablo les dice: os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Escucha, que anduvieses en un estilo de vida que es digno, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a Dios. De manera que íbamos a mirar que el trabajo tiene que ver con el carácter de quién, con el carácter de Dios. Hemos visto en el libro de Proverbios, y quién sabe, hermanos, hasta dónde lleguemos el día de hoy, pero quiero que entiendan esto. En el libro de Proverbios miramos que el trabajar y ser diligente y esforzarse arduamente en el trabajo es de la forma que tú llegas a ser sabio. Y el trabajar arduamente y justamente es la forma en que tú muestras que temes a quién, a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el trabajar arduamente y mantenerte con tus propias manos y ser una persona trabajadora y dar un buen testimonio dentro de tu parte laboral es vivir ¿qué mensaje? El Evangelio. Y no solamente es vivir el Evangelio, es representar dignamente quién es quién. ¿Quién es Dios? Entonces, o si tú dices, o es antiguo o nuevo. En el Antiguo Testamento, Proverbios nos manda a ser sabios y a temer a Dios en nuestro trabajo. En el Nuevo Testamento, Pablo nos manda a vivir como es digno de Dios, comportándonos de una manera de vivir de acuerdo a un nuevo reino y reflejando el carácter de Dios. os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino. Luego, en el reino de Dios, no debe de haber gente perezosa. No hay, dijimos en el estudio pasado, no hay rateros en el nuevo reino de Dios. Hemos visto que en el libro de Apocalipsis dice que no hay, ¿qué? Ladrones. Que os llamó a su reino y gloria. De manera entonces, cuando yo digo creo en el mensaje de Cristo, creo en el mensaje del Evangelio, estoy diciendo también soy parte de un nuevo, ¿qué? Un nuevo reino. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Segundo, dijimos que el mensaje del Evangelio no solo es un mensaje que salva el alma, sino que es un mensaje que convierte, ¿qué? El alma, que transforma el alma. Por eso, no es válido decir, tal persona vive como se le pega su gana, tal persona vive totalmente hundido en el pecado, pero gracias a Dios, ¿cree en quién? Cree en Dios. Bueno, ¿qué dice Santiago? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, el mensaje del Evangelio no solamente salva mi alma, es cierto. Dios ha salvado mi alma. ¿Quién lo ha pagado todo? Cristo. Por Cristo y solo Cristo voy rumbo al cielo. Por gracia sois que. Porque de tal manera, ¿no? Y aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios, ¿en qué? Romanos 3, ¿qué dice? Porque aparte de la ley, Dios ha manifestado la justicia suya, la justicia de Dios, que viene por medio de la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. O como hemos leído, 1 Juan 3, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros, ¿qué? Pecados. Es claro, por medio de Cristo y solamente por medio de Cristo, mi alma ha sido salvada. Pero el mensaje del Evangelio no solamente salva el alma, ¿la qué? La transforma. La convierte. Y por tanto, aquella persona que Dios salvó, también la justificó. Y la persona que Dios salvó y justificó, también la va a santificar. A los santos que están en Corintios, en Cristo, llamados a ser, ¿qué? Santos. Y vemos que Tesalonicenses no es la excepción, pues la voluntad de Dios no es que nosotros seamos llamados a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. De manera que entonces el mensaje del Evangelio no solamente es un mensaje que salva el alma, sino que la convierte y la transforma. Y por eso en el estudio pasado miramos Efesios 4, 28 al 30. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, dentro de la congregación, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pura gente, ¿qué? Trabajadora. Hombres y mujeres. Recordemos que la mujer virtuosa dice que no come su pan de ¿qué? De balde. En estudios futuros vamos a mirar que uno de los pecados de las mujeres de Éfeso es que se convirtieron en mujeres chismosas, que andaban de casa, entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo les manda a que se casen, que críen hijos y que gobiernen bien su ¿qué? Su casa. De manera entonces que dentro de la congregación tenemos que ver personas que trabajan, pero no que solamente trabajan por necesidad, que no solamente trabajan renegando, sino que parte de su trabajo es vivir de acuerdo como es digno de ¿quién? De Dios. O sea, cuando yo trabajo, estoy viviendo ¿qué? El Evangelio. Y por eso en estudios futuros vamos a mirar qué tan importante es que exista una diferencia, una distinción entre la persona que trabaja como el mundo Y una persona que trabaja, que cree en ¿quién? En Cristo. O sea, estos pasajes nos enseñan que cuando tú trabajas, ahora trabajas para un nuevo amo. Quizás tu supervisor, tu patrón, la compañía en que trabajas, de construcción, de pintura, de limpieza, de jardinería, en el campo, donde sea. Quizás tu patrón puede ser un hombre muy tacaño y puede ser un hombre muy colérico y puede ser un hombre que oprime todo eso. Pero escucha, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de trabajar como para ¿quién? No trabajando como aquellos que quieren agradar a ¿qué? Al ojo. Entonces, a pesar de que yo tengo un supervisor que no es convertido, a pesar de que yo tengo un patrón que es malo, yo estoy trabajando en otro reino. Y mi verdadero amo ¿es quién? Es Cristo. Y yo tengo que glorificarle allí, en mi parte laboral. Y por tanto, tiene que haber una distinción. Nos debe de preocupar en cómo nosotros nos conducimos en nuestro trabajo. ¿Cómo el mundo nos ve? Vamos a mirar más adelante. ¿Cómo el mundo ve cómo tú trabajas como cristiano? ¿Qué es lo primero que sale de la boca de ellos? ¿Qué es lo primero que sale de la boca tuya? ¿Cuál es tu comportamiento en el trabajo? ¿Cómo es que se ve trabajando para Cristo? ¿Cómo el cristiano refleja a Cristo en su trabajo? Solamente piensa por un momento esto. ¿Qué pasaría si en la parte de laboral supieras que la persona que es tu compañero de trabajo es Cristo? ¿Cómo te comportarías allí? ¿Cómo llegarías al trabajo? Bueno, Cristo no solamente es nuestro compañero de trabajo. Cristo es nuestro Señor. Estamos en su reino. De manera que nosotros tenemos que honrarlo a Él por medio de nuestro ¿qué? Trabajo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14, por favor. 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Lo tenemos? Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:14, dice así: también os rogamos, hermanos, todos juntos, que amonestéis a los ociosos. ¿Escuchaste? Primero Pablo nos ha dicho, os encargábamos que anduvieran su estilo de vida, su comportamiento como es digno de Dios, que aquel que os llamó a su reino y a su gloria. Y ahora, al terminar la carta, dice, os rogamos, hermanos. Rogar aquí no es ándale, por favor. Rogar aquí es insistentemente. Esta palabra rogar significa como aquel coach que le exige más a aquel que se está entrenando. Dice, también os rogamos, hermanos, y la palabra aquí, hermanos, es plural, o sea, hermanos y hermanas. Hermanos, que amonestéis, que llames la atención, dice, que le des warning a una persona dentro de la congregación. Ahora, esto es interesante, escuchen. ¿Sabes lo que está diciendo ese texto? Ese texto está diciendo, nótate, dice hermanos, plural. ¿A quién se está dirigiendo Pablo aquí? ¿A los pastores? ¿A los diáconos solamente? ¿A quiénes está dirigiendo? Quiero que entiendan esto. Hermanos es plural, hermanos y hermanas. O sea, todos nosotros somos parte de la congregación. Dios nos ha llamado a su ¿qué? A su reino y a su gloria. Amén. Ahora Pablo está diciendo, yo les hablo a ustedes, les insisto a todos de la congregación, que ustedes, plural, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, familias y solteros, todos, que les llamen la atención, que amonesten a un grupo o a un grupito de personas dentro de la congregación. ¿Lo están entendiendo? O sea, esta tarea no solamente es de quién, no solamente es de los líderes, no solamente es de los diáconos, es una responsabilidad que recae en ¿quiénes? En todos, porque tiene que ver con andar en un estilo de vida de acuerdo a ¿quién? A Dios. Y todos somos llamados a eso. Dios ha dado dones y al pastor se le demanda que corte bien la qué, la palabra, y a los diáconos que sirvan de acuerdo al evangelio, de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Pero aquí es un llamado plural, todos. Si ustedes ven a un grupo de hermanos dentro de la congregación que se andan, el texto vamos a mirar, que ocioso significa aquellos que se andan saliendo de la raya, que se están desviando, porque recuerda, os encargábamos que anduvieses como es digno. Hay una forma de vivir en el reino de Dios y estos ociosos están ¿qué? Se están pasando de la raya, se están saliendo de la raya. Significa que son indisciplinados. Y esto no solamente tiene que ver con trabajo, tiene que ver con tu forma de vida. Si eres una persona desorganizada, si eres una persona que no le gusta tener las cosas en orden, ¿tú te estás saliendo de qué? De la raya. Eres una persona que no está viviendo de acuerdo a lo que es digno de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que la responsabilidad es de todos. Nosotros somos encargados de parte de Dios de llamarle la atención a cualquier hermano que se ande pasando de la raya y que no le guste ¿qué? Trabajar. Escuchen, vamos a mirar más adelante que Dios mandó a la iglesia a hacer muchas buenas obras, es así, hacer muchas obras de caridad. Pero en este caso, lo que Dios le está llamando a los creyentes es que en lugar de que sigamos haciendo obras de caridad para las personas que se están saliendo de la raya, Dios quiere que tú vayas y le llames que, hermano, te tienes que levantar temprano. Hermano, tienes que llegar a tiempo ¿a quiénes? A los servicios. Hermano, tienes que ser más diligente en tu ministerio. Hermano, si no te gusta trabajar, el evangelio nos dice que tú no estás viviendo de acuerdo a lo que es digno de Dios. Y por lo tanto, tú no necesitas más dinero, tú no necesitas más caridad, tú necesitas un trabajo, hermano. Tú necesitas, hermana, hacerte cargo de tu propia ¿qué? De tu propia casa. Y esto no es solamente para tener una buena credibilidad dentro de la congregación. Esto es de acuerdo al carácter de Dios. Es la forma que se vive ¿qué? El evangelio. Y es una amonestación para toda la congregación. Toda la congregación tiene esa responsabilidad. No puede decir el hermano piensa diferente. No, nosotros tenemos la responsabilidad de llamar la atención a todas esas personas. Pero escucha, Pablo tiene esa autoridad no solamente de palabras, sino de experiencia. Y por ejemplo, nosotros les enseñamos el evangelio de Dios como trabajando con nuestras propias manos. Esta palabra, amonestéis a los ociosos, esos son los que se pasan de la raya, las personas que niegan sus responsabilidades. Nótate, esto es muy interesante porque la Biblia nos manda a ayudarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Pero nunca absorber la responsabilidad de otro. De pronto has perdido tu trabajo, te vamos a ayudar mientras tú encuentras qué. O sea, Dios nos manda a ayudar, pero no a cargar la responsabilidad de otro y tomar la responsabilidad como si fuese nuestra. Puedes mirarlo eso en Gálatas capítulo 6. Pablo dice, sobrellevaos las cargas los unos a los otros, pero cada uno va a llevar su propia carga. El punto es que muchas veces sí, nos vamos a cansar y para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros, pero nunca, nunca para ser una carga para otra persona. Tú tienes tus propias responsabilidades y esas responsabilidades ¿de quién son? Tuyas. Tuyas y solo tuyas. Yo te puedo ayudar, pero yo no voy a vivir la vida por ti, hermano. Yo no voy a vivir la vida por ti, hermana. Yo te puedo enseñar cómo se hace, pero no lo puedo hacer ¿por qué? Por ti. Yo puedo ayudarte y a contribuir con algo, pero la persona que es responsable de esto eres tú. Y en el momento que quieres que otra persona haga tus propias responsabilidades, Pablo dice, tales personas son ociosas. Están haciendo, entreteniéndose en otra cosa que no deberían de hacer y están pausando sus propias ¿qué? Responsabilidades. A estas personas, les insisto, que les llamen ¿qué? La atención. Son las personas que niegan su responsabilidad como cristianos. Como cristianos tenemos ciertas responsabilidades. Escucha, ¿quién te tiene que levantar para venir al culto? Las ofrendas, los eventos de la congregación, las responsabilidades como creyentes. Eres tú y solamente tú. Es tu propia responsabilidad. El levantarte temprano o llegar a tiempo al trabajo es tu responsabilidad. Tú lo debes de hacer. Nadie va a vivir la vida por ti. ¿Eso quién lo dice? Cristo. Así es como se vive el reino en la iglesia. Son las personas que niegan su responsabilidad como cristianos. Dice un comentario, los que no trabajan en nada. De manera que si no te gusta trabajar, eres una persona ociosa. Te estás pasando de la raya y por tanto es menester de que se te llame ¿qué? La atención. Porque eso no es una forma digna de vivir en el reino de Dios y no es de acuerdo al carácter de quién, de Dios. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje de una nueva vida en Cristo. No solo como en aquello eterno, sino viviendo a Cristo en la tierra. El cristianismo no solo es una religión que profesa creer en un Dios. Escuchen, eso es importante y con eso terminamos. El cristianismo no solamente es una religión que profesa creer en un Dios, sino la manifestación del carácter de Dios en nosotros. O sea, el cristianismo no solamente dice, creo que existe un qué, un Dios. El cristianismo es la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. ¿A quién somos llamados a parecernos? A Cristo. Entonces, he ahí la diferencia entre religiones muertas y el cristianismo. El cristianismo es una relación con Dios y es un llamado a reflejar su carácter, a reflejar su personalidad. Nosotros somos llamados no a vivir una religión muerta, sino a reflejar el carácter de un Dios vivo. De reflejar a Cristo. Entonces, cuando yo trabajo, tengo que estar pensando en que no solamente estoy trabajando para tragar, para comer y por necesidad, tengo que estar pensando en que la manera que yo trabajo está reflejando el carácter de ¿quién? De Dios. En es la manifestación del carácter de Dios, de su imagen en nosotros. ¿Sabían eso, verdad? Fuimos creados a su imagen y a su ¿qué? Semejanza. Específicamente a la imagen del Nuevo Testamento, a la imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué me tiene que gustar trabajar? Porque al trabajar yo estoy manifestando la imagen ¿de quién? De Dios. Le preguntaron a el CEO de Facebook, ahora Meta, y le dijeron que él qué pensaba de la Biblia, que él pensaba del Dios judeocristiano. Y él dijo, lo interesante que enseña la Torá es que dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y algo que a mí me llama la atención es que lo primero de las páginas de la Biblia es que dice que Dios creó los cielos y que la tierra. Y luego que dice, y Dios dijo e hizo, y Dios hizo esto, y Dios hizo el otro. Y después dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y luego que dice, que se señoree. Luego parte de manifestar la imagen de Dios es que debemos de ¿qué? Crear, trabajar. Luego, ¿por qué me debe de gustar trabajar? ¿Por qué me debe de gustar trabajar arduamente? ¿Por qué debo de vivir con el puro hecho de poder crear algo, de poder construir algo, de poder edificar algo? ¿Por qué me debe de gustar? Porque en el momento que hago eso, ¿a quién me estoy pareciendo? A Dios. En el momento que pause de hacer esto, en el momento que me vuelvo holgazán, ocioso, en el momento que no trabajo y no me gusta trabajar, la Biblia me llama un tonto y un necio, según Proverbios capítulo 6. Y en el Nuevo Testamento no es una forma digna de vivir de acuerdo a Dios que me llamó a su reino y a su ¿qué? Y a su gloria. Solamente vayamos, por favor, a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. No sé si ustedes recuerdan, pero tuvimos un estudio donde aquí este huerto no solamente es un jardín muy bonito. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Mundo, un jardín era el lugar de los dioses. Entonces aquí huerto no solamente significa un lugar muy agradable, significa el lugar donde Dios habitaba. Es el lugar donde los dioses vivían. Es donde el hombre se encontraba con Dios. Y Dios está poniendo a Adán como sacerdote de ese lugar, como la persona que va a representar a Dios. ¿A dónde? En la tierra, en ese jardín. La tarea de Adán era hacer de ese jardín del Edén todo el mundo. Y el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, todos juntos, para que lo labrara y lo guardase. Dios lo creó, le dio un soplo de vida, lo puso como sacerdote en ese jardín, y lo primero que Dios lo pone es a qué, a trabajar, pero no como un esclavo, sino como un reflejo de su qué, de su imagen. ¿Me entiendes? Dijimos en estudios pasados que el trabajar no es el pecado. O sea, no es la maldición el trabajar. La maldición es que ahora trabajamos y comemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Pero el trabajo es parte de la humanidad, es parte del diseño de Dios, es parte de reflejar la imagen de Dios. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, ¿por qué los israelitas tenían que trabajar 6 días y descansar el séptimo? ¿A quién iban a imitar? Entonces, trabajar es imitar ¿a quién? A Dios. Para ellos fue el sábado, el Antiguo Testamento era el pacto, dice Dios. Este es el pacto entre mí y ustedes. Ahora en el Nuevo Testamento es que cada uno trabaje con sus propias manos y que ande como es digno de Dios. You should mind your own business. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero nótate cuál, ¿por qué los israelitas tenían que trabajar 6 días y descansar el séptimo? Porque era reflejar a Dios. Ellos eran el pueblo escogido. Y ahora en Tesalónica, Dios llamó a quienes, a los tesalonicenses, y parte reflejar ese llamado y vivir ese evangelio es trabajar con sus propias ¿qué? Manos. Que amonesten ¿a quiénes? A los que se andan pasando ¿de qué? De la raya. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y obviamente cuando dice reposó, no significa que Dios se cansó, sino que cesó ¿de qué? De crear, de trabajar en ese sentido. Terminó su obra, es lo que quiere decir. Vayamos por favor a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Sabes qué día es ese? Es sábado. Esto que Cristo está diciendo es muy grave. Los judíos decían que el único que podía seguir trabajando en el sábado era ¿quién? ¿Por qué? Porque si Dios deja de trabajar, todos morimos. El mundo deja de ¿qué? De girar. El sol deja de dar su luz. Todo proviene de Él y es por medio de Él. ¿Y es para qué? Para Él. Si Dios cesa de trabajar, todo lo que está en movimiento, todo lo que vive, deja de ¿qué? De existir. Por lo tanto, Dios no puede dejar de trabajar. Porque si Dios deja de trabajar, todos morimos. Todo deja de existir, ¿lo entiendes? Y ahora Cristo dice, ese Dios que tiene el poder y la autoridad, el único que tiene la autoridad de romper el sábado es mi ¿qué? Y no solamente eso, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo se está colocando y elevando igual a quién. A Dios. Porque Él está haciendo un milagro en el día que. Si Cristo no fuese Dios, Cristo estaría cometiendo una blasfemia. Estaría quebrantando ¿qué? El sábado. Pero si Cristo obra una obra que es imposible humanamente hacerlo, significa que esto que está haciendo, que Cristo está trabajando, proviene ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto, lo que el Padre hace, el Hijo lo puede ¿qué? Hacer. Y el Padre trabaja hasta ahora y en día ¿qué? Sábado. Y yo ¿qué dice? Trabajo. Entonces, trabajar no solamente es para nosotros. Dios que trabaja. Y cuando nosotros trabajamos, es un reflejo de su ¿qué? De su carácter. Dios podía optar por no hacer y no crear nada. Pero Dios escogió hacer algo. Creó los cielos y la tierra. Y Dios nos hizo a su ¿qué? Imagen y semejanza. Y cuando puso al primer hombre en el huerto, en ese templo, en ese lugar sagrado, ¿lo puso a qué? A trabajar, no como una maldición, sino como el reflejo de su carácter, el reflejo de su personalidad. Y eso nos debe de llevar, llenar de gozo. Cuando trabajamos, podemos crear, inventar, podemos planificar, podemos poner bases, podemos construir, podemos hacer muchas cosas. Y al momento de hacerlo, we are reflecting God. ¿Estamos reflejando a quién? A Dios, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque fuimos creados a su ¿qué? A su imagen. Marcos capítulo 6, por favor, y versículo 3. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Marcos capítulo 6. Versículo 2 al 3. ¿Lo tenemos? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Todos juntos. ¿No es este el carpintero? ¿Qué Cristo fue? De todos los trabajos que hay en el mundo, Cristo eligió ser carpintero en este que. Cristo podía haber sido muchas otras cosas, pero ¿por qué Cristo escogió ser un constructor? Una persona que trabaja con madera, que no solamente crea y hace mesas, sino que construye casas, ¿lo entiendes? Su trabajo de Cristo es una metáfora, es un simbolismo. ¿Dios se hizo qué? Carne. ¿Y vino a qué? Vino a construir. Vino a poner bases, vino a edificar. Si el Dios del universo, que creó y diseñó el universo, baja a este mundo y se hace un hombre, se convierte en un hombre, Él refleja lo que Él es con su deidad. Él viene ¿a qué? A crear. Y la Biblia dice que Cristo es ¿qué? El fundamento donde todos, pastores, profetas, maestros y apóstoles que construyen. Nosotros edificamos sobre el fundamento que es ¿quién? Cristo. Cristo es carpintero, fue carpintero como un simbolismo. Él es el que le da forma este mundo, Él es el que construyó su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el constructor que edifica y levanta muros y construye su pueblo, su iglesia. Y ahora nosotros somos sus ¿qué? Trabajadores. O sea, es doble el llamado a trabajar. Doble el llamado a trabajar. Somos llamados a trabajar para reflejar la imagen de Dios. ¿Creas en Cristo o no? Reflejamos ese ¿qué? Carácter. Pero somos llamados a construir por medio de Cristo, a edificar constantemente en el Nuevo Testamento. Como dice, si alguno edifica, construye. Pablo diciendo, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. Somos llamados a edificarnos los unos a los otros. Somos llamados a trabajar, te guste o no. Y al momento de trabajar, nos debe de dar gozo y alegría, porque estamos reflejando según fuimos creados. We are reflecting our Creator. Y no solamente eso. Estamos obedeciendo, estamos manifestando que somos siervos de Cristo, que somos sus colaboradores, que somos sus workers. No tienes un boss enojón, no tienes un patrón malo, tienes un patrón que dio la vida ¿por quién? Por ti. Fuimos llamados a construir, fuimos llamados a edificar, fuimos llamados a edificarnos los unos a los otros, fuimos llamados a trabajar arduamente, porque el trabajar de esa manera es reflejar el carácter de Dios. Y el trabajar de esa manera y edificarnos los unos a los otros es un llamado a la obediencia del Evangelio. Y como dice la iglesia, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar 15 minutos, Cristian.